Estamos estudiando Gemara Megillah, estamos en la página Yud Beis Amud Alef 12a, casi al comienzo de la página, terminando todo lo que habíamos estudiado anteriormente respecto de los diferentes reyes de Babel. Y es sabido, porque son versículos en la práctica, que en todo este orden de reyes, Nebuchadnezzar, después Evil-Merudach, después Belshazzar, después Dariovesh, luego Koiresh, Ahasveros, y luego, por último, Dariovesh, de vuelta, no sé si el segundo Dariovesh, Koiresh, antes justamente de la historia de Purim, antes de Ahasveros, el padre de Vashti, Koiresh, él permitió la construcción del segundo Beis HaMikdash. Luego se interrumpió, el segundo templo, luego se interrumpió. Entonces, toda la historia esta que estudiamos termina justamente con una drasha, con una explicación de Rav Nachman Bar Rav Chisda respecto de esto. Dorash Rav Nachman Bar Rav Chisda, enseñó Rav Nachman, perdón, Bar Rav Chisda, Maitiksiv, ¿por qué está escrito? Koyemar Hashem le Meshicho y le Keiresh, asher chezakti v'yeminoi. Traducción literal, esto es lo que dijo Dios a su ungido, a Koiresh, que lo fortalecí en su diestra, fortalecí su mano derecha. Pregunta, la Gemara, una pregunta sencilla. ¿Acaso Koiresh era el ungido de Dios? ¿Era Moshiach? No tiene mucho sentido. En la práctica, Koiresh fue ungido, digamos, como rey, pero ¿era el Moshiach que el pueblo Israel está esperando? No, Elo. Entonces, ¿cómo es que Dios lo llama el Moshiach? Explica la Gemara. Omalei HaKadosh Baruj Hu leMoshiach. Le dijo Hashem, Dios, al verdadero Moshiach, digamos, al alma del Moshiach. Kubalani lecho al Koiresh. Lamento por ti, estoy lamentando por ti respecto de Koiresh, del rey de Persia y Media. Respecto de Koiresh, Ani o Marti hu ibne Beisi, yo dije que él iba a construir mi casa, el Beis Hamikdash II, mi casa, Galuyoisai, e iba a recoger mis exiliados. Omar, y él dijo, mi bajé, mi cola, moya, yo a los. Y él lo que dijo fue, bueno, él permitió construir y luego dijo, el que quiera subir a la tierra de Israel, que se vaya, no hay ningún problema, pero yo no voy a hacer más nada. O sea, él no se hizo cargo, en la práctica no se esforzó en la construcción del segundo Beis HaMikdash, y por eso la cosa terminó en no construcción. Y recién, años después, Dariovesh, Amada, Aparsi, el hijo de Esther, justamente, y Ahasveros, Dariovesh, el persa, él es el que construyó en la práctica el Beis HaMikdash, permitió y reporte el retorno, etc. Punto. Continúa la Gemara explicando la Megillah, el texto mismo de esta. Heil parasu modai, aparte me dice, traducción sencilla del texto, el ejército o mucha gente de Persia y Media, aparte me significa ministros, uxib, en otro lugar está escrito, el malje madai foras, y al final de la Megillah dice los reyes de Media y Persia. Entonces primero dice Persia y Media, luego dice ministros, aparte me. Y en otro lugar dice reyes de Media y Persia. Entonces, momentito, ¿los reyes eran de Persia y los ministros de Media? ¿O los reyes eran de Media y los ministros de Persia? Están al revés, los dos versículos. Omar Rabe dijo Rabe, asnuye, asnuba dade. Ellos hicieron una condición entre ellos. Y minon malje, minay jupar y parje. Si nosotros, cualquiera de ellos dos, si nosotros, los reyes son nuestros, minan, de nosotros, malje son los reyes, minay ju y parje. Entonces los ministros serán del pueblo de ustedes. Y si los reyes son nuestros, los ministros serán de ustedes. Por eso están dando vueltas los versículos. Continuamos explicando la Megillah. Cuando el rey estaba haciendo esta fiesta, él quería, o él mostró, mientras estaba mostrando, traducción literal, la riqueza de la gloria de su reinado. Dijo Rabbi Yosi Bar Hanina, melamed shelovash bigdei kehuna. Esto te enseña que Ahasveros, en su cena, con toda la gente que hizo la cena, etc., él vistió las ropas del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, que en la práctica, Nebuchadnezzar, años y años atrás, se había llevado de Beis HaMikdash del templo, del primer templo cuando lo destruye. Aquí, Ahasveros estaba vistiendo estas ropas, estaban guardadas en el reino, digamos, de Persia y Media. ¿Cómo sabemos que esto de mostrarle Kvoid Malchusoy, esto de mostrarle Oishel Kvoid Malchusoy, la gloria, la riqueza y la gloria de su reinado, significa que estaba vistiendo ropas de Kehuna, de santidad, o sea, el Kohen Gadol? Sí, bajo Yekarti Pérez Gdulose. Aquí está escrito respecto de la Megilá y con la gloria, de la belleza de su reino, de su grandeza. Si vas a un lejóvedes y padres, y allí en Pashas Truma, Tetzaben, la práctica, donde está hablando de las ropas del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, dice la misma palabra, lesiferes, lejóvedes y padres. Para gloria, ¿por qué los Koyanim tenían ropas diferentes? Para gloria y para belleza. Punto. Continuamos interpretando la Megilá, Vemelois, ellos mismos, Eile, Begoimer. Y cuando terminaron todos estos días de fiesta, etc. Rab y Shmuel. Hay una discusión aquí entre Rab y Shmuel sobre cómo se interpreta este versículo. Had amar melech pikea hayo. Had amar melech tipe shayo. Uno dice, no sabemos quién dijo qué, pero uno dice que Ahashveyosh era un rey inteligente, pikea. El otro dice que Ahashveyosh era un tipe y un tonto. Melech tipe shayo. ¿Por qué? Mande amar melech pikea hayo. Shapiro abat. El que dice que Ahashveyosh era un rey inteligente es porque Shapirabat, porque hizo bien a Ahashveyosh respecto de cómo hacer su cena. Y de Kori Brechiko Bereisha. Porque en la práctica acercó en su fiesta a los que estaban lejos primero. Primero hizo, por así decirlo, una fiesta para los que estaban lejos y luego hizo una fiesta para los que estaban en Shushan. Que estaban cerca, Shushan era la ciudad capital. ¿Por qué primero hizo una fiesta para los que estaban lejos? Porque la gente de su propia ciudad, Shushan, en cualquier momento en que se rebelen o algo por el estilo, él los puede convencer, los puede apaciguar, entonces no hay ningún problema, están cerca, son fáciles de charlar. Pero los que están lejos, hay que hacer una fiesta para ellos para que no se rebelen contra mí, diría Hashbeirich. Y aquella opinión que dice que Ahashveyosh era un melech tipesh, era un rey tonto, de Ibai Lei, de Kerubei, Bnei Maase Bereisha, porque él debería haber acercado a las personas de su ciudad, Shushan, primero. La fiesta primero tenía que ser para Shushan y después para los que están lejos. De Imor Dubei, Hanoch, Hane, Habukayam Badei, porque si los otros, los que están lejos, se rebelan contra Ahashveyosh, por cuanto Ahashveyosh es una fiesta primero para los que están cerca. Los que están cerca hubiesen dicho, ay, vamos a protegerlo, vamos a ayudarlo, vamos a estar con él. Pero aquí es una fiesta primero para los que estaban lejos, todos los que estaban cerca irían a decir o dirían, no, que vamos a ayudar a Ahashveyosh, no es que hace fiestas para los demás. Shalut al Mibda Vezrashbi. Rabbi Shimon ben Yochai. Le preguntaron a los estudiantes a Rabbi Shimon ben Yochai. ¿Por qué fueron culpables? Traducción literal de Soineyem Shel Israel, los que odian al pueblo de Israel. Pero en la práctica es un eufemismo. El pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel fue pasible de pena de muerte, de Klaya, de destrucción? ¿Por qué los judíos de aquella generación, había que destruirlos, fueron culpables de pena de muerte, digamos? Omar Lahem, Omar Atem. Entonces Rabbi Shimon contestó, ¿ustedes qué opinan? Digan ustedes. Omar Ulo, y le dijeron, porque ellos tuvieron, los judíos de aquella época, tuvieron beneficio, disfrutaron de la comida de aquel malvado, de Hashbeirosh. Hicieron toda una fiesta y ellos estaban ahí en la fiesta. Omar Lahem. Entonces contestó Rabbi Shimon, me salté una línea. Imken, si esto es así, Shibeshushan Yahargu, Shibeholoilam Kulo, Yahargu, Ali Yahargu. Aquellos judíos que estaban en Shushan, que ellos participaron justamente de la comida al lado del rey, porque estaban en la ciudad del rey, que ellos tengan pena de muerte, mueran todos, pero los del resto del mundo, que cada uno tenía que hacer su fiesta en su lugar, esos que no mueran. Está bien, estábamos de fiesta, pero no tuvieron participación específica en la fiesta de Ahashveyosh. Omruloy, Emoirato, entonces le dijeron los estudiantes, ok, entonces no entendimos, decinos vos, Omalahem, y ahí le contestó Rabbi Shimon, porque ellos se prosternaron a una imagen, a un tzelem, a una imagen, la idolatría que ellos hicieron, en todos lados, evidentemente, hubo que hacer este proceso de prosternarse frente a una idolatría, en medio de la fiesta. Esto es lo que generó que todo el pueblo de Israel tenía que ser destruido en ese momento. Omruló, y le dijeron los estudiantes a Rabbi Shimon, entonces, si todos hicieron idolatría, ¿acaso Dios perdonó esto? ¿Cómo puede ser más ufánime? Literalmente es elevar la cara, pero el punto es, ¿Dios perdonó esto? Es idolatría. Al fin y al cabo, hubo un milagro. Y Dios es un gran milagro para el pueblo de Israel en la historia de Purim. Entonces, ¿Qué pasó con la idolatría que hizo el pueblo de Israel? Omar Lahem, contestó Rabbi Shimon, Hem lo yasu el alaponim, Afakash Baruch lo yasa ima en el alaponim. Ellos hicieron solamente por temor, dice Rashi. Laponim significa el rostro. O sea, por fuera, ellos estaban prosternándose frente a este ídolo. Afakash Baruch, también Dios, lo yasa ima en el alaponim. Solamente le hizo por afuera esto de que el pueblo de Israel tenía que ser destruido totalmente y después les hizo un gran milagro para que tengan temor de Dios. Por eso está escrito que lo inomelibo, porque Dios no los hizo sufrir desde su corazón, porque realmente quería. O sea, solamente para que tengan temor, porque ellos lo hicieron por temor, tienen que tener temor de mí. Punto. Continúa la Gemara explicando Miquilas Esther. ¿Dónde fue la fiesta esta? Traducción literal del versículo: en un patio del jardín del bosque, tenía una especie de bosque donde plantaba árboles del rey. Entonces, momento, ¿fue en el patio, fue en el jardín o en el bosque? En el jardín uno planta flores y ese tipo de cosas. Y en un patio, es un patio con piso de piedra o algo por el estilo. ¿En dónde estaba la fiesta? No entiendo. ¿El patio, el jardín o en el bosque? Rab Shmuel, hay una discusión entre Rab Shmuel respecto de cómo se interpreta este versículo. Had Omar, Raúl le Hatzel, le Hatzel, Raúl le Guina, le Guina, Raúl le Bison, le Bison. Uno dijo, el ministro que tenía que estar en el Hatzer porque era adecuado para el patio, el Hatzer, fue el patio. O Roby Leguina, el ministro que era adecuado para que esté en el jardín, Leguina, fue al jardín. O Roby Lebison, Lebison, el que estaba adecuado para ir al bosque, que se fue al bosque. Esta es una explicación. Entonces ocurrió la fiesta en tres lugares diferentes. Vejada Omar, y el otro dijo, Ishivan Behatzer, Belegzikoso. Los puso todos en el patio, pero el patio no soportaba, era muy chico para esto. Beguina, Belexicazo, los puso a todos en el jardín y no soportó. A Chechnison, Lebison, Belexicazo, hasta que los puso a todos en el bosque y ahí tuvo espacio para todos. Punto. En una braisa aprendimos algo similar. Hoy Shivan Bachatzer, Uposach, Laim, Shnei, Psachim. El Jodleguina, Belexicazo, Lebison. Los puso a todos en el patio, pero abrió dos puertas del patio, porque evidentemente no entraban todos en el patio. Shnei Psachim abrió dos puertas, uno al jardín y el otro al bosque. Punto. Continuamos interpretando la Megillah. Hur Karpasus Ejeles. La Megillah dice que el lugar en donde estaba ocurriendo la fiesta tenía esto. Hur Karpasus Ejeles. ¿Qué significa esto? My Hur. ¿Qué es Hur? Rav Amar Hari Hari. Rav dice Hari Hari. ¿Qué significa Hari Hari? Eran telas, había telas que estaban cosidas, algo muy bonito, muy lindo, como las telas que ponen los musulmanes en sus lugares santos, etc. Estaba lleno de telas el lugar. Este Hari Hari son telas, Hur Hari Hari, telas. Ushmuel Amar, Shmuel dice, Milos Levana Hitzialahem. Era una especie de tela blanca que puso para todos, era un lugar muy lindo. Ese era Hur. Harpas, ¿qué significa esto? Amar Rabbi Yosi Bar Hanina, dijo Rabbi Yosi Bar Hanina, Karin Shelpasim. Eran almohadones de lino, una cosa muy linda, mucha abundancia, etc. Al Glile y Jesef, continuamos interpretando la Megillah sobre Glile y Jesef de Amudei Sheish. Mites Zav Jesef. El versículo dice que había también ahí Glile, exacta la traducción, no lo sé, pero Glile y Jesef significa que había objetos de plata, Sheish, de lino, mito y zava, jese, vicamas de oro y plata, una abundancia impresionante. De Taño, enseñamos una braisa, Rabbi Yehuda, oimra, raule, jese, bekese, raule, zav, lezav. El que era un nivel inferior de ministro, era adecuado para jese, para plata, entonces se sentaba en la plata, en una cama de plata. Arroy, lezav, el que era adecuado para oro, lezav, se sentaba en una cama de oro. Omalor, Rabbi Nehemia, y dijo Rabbi Nehemia, Rabbi Yehuda. Entonces, si ocurre esto, que de repente un ministro está sentado en una cama de plata, cuyo valor es inferior al oro, y otro ministro está sentado en una cama de oro, cuyo valor es superior a la plata, entonces va a haber celos, van a estar mirándose unos a los otros, no va a ser una fiesta muy feliz. Elo. Entonces Rabbi Nehemia evidentemente trae otra explicación, o la Gemara trae otra explicación. Eran camas de plata, pero las patas de la cama eran de oro. Punto. Entonces tiene una pregunta interesante, muy cortita. Aquí Rabbi Nehemia saltó rápidamente y dijo, momentito, si unos están sentados en una cama de plata y otros de oro, va a haber celos. ¿Pero qué pasa con lo que dijimos antes? Hatzar, Ginas, Bison. depende de dónde estabas, también el nivel, a Roy Le Hatzer, a Roy Le Guina, a Roy Le Haas, Le Bisan, el que era adecuado para el patio, el que era adecuado para el jardín, el que era adecuado para el bosque. Momentito, también había celos. Y responde Toises, en la práctica, en aquella situación, si estabas en el patio, si estaban en el jardín, si estaban en el bosque, no se veían unos a otros. Pero aquí, sí, estaban todos en el mismo lugar, se veían la cama de plata, la cama de oro, entonces esto generaba celo, mientras lo otro no generaba celo. Punto. Continúa la Megillah, Bahat Vosheish. Esto también es una cosa difícil de explicar, de qué estaban hechos estos almohadones, las camas. Sheish significa lino. Omar Rabasi, dice Rabasi, Avanim Shemis Choytutu Salva Aleim. Bahat Vosheish, en realidad son como dos palabras que están relacionadas con Avanim, piedras, que son muy difíciles de sacar de la tierra, como si fuese una mina, en donde es muy difícil encontrar este tipo de piedras. Al Balaim, sus dueños se esfuerzan tremendamente para sacarlos. Llenos de piedras preciosas por todos lados estaban en la fiesta. Vejenu, Oimer también dice, Avnei Neizer mis noises al Admose. También está escrito, piedras de corona, mis noises, que se elevan al Admose, por sobre la tierra. Quiere decir que son muy difíciles de encontrar. Las personas que los tienen son como más elevados. Imagínense una persona caminando con un montón de joyas, de piedras preciosas, pues es una persona de un nivel más, por lo menos un nivel económico, más elevado. Eso es Bahat Vosheish. Continúa la Megillah explicando. Otras dos palabras que no tienen traducción. Rav Omar, Dorei Dorei. Rav dice, esto se refiere a Dorei Dorei. Filas y filas y filas de gente. Darves Seijores. Estaban sentados en filas. Eso es lo que hizo Dare Dare. Eso es lo que hizo Rab. Ushmuel Omar, dice Shmuel, hay una piedra preciosa en las ciudades del mar, o sea, lejos, lejos, hay una piedra preciosa de Dara Shva. Se llama Dara. Oishiva be Enza Seuda, umeir alahem katzorayim. Y, ¿qué hizo Hashveirosh? Puso esto en la mitad de la comida y esta piedra preciosa iluminaba como si fuese el mediodía. El sol en su momento más fuerte, esta piedra iluminaba de esa manera. Eso es Dar Besejar. Dar es la piedra y Sejar es como Zoraim, como el mediodía. Punto. De ver Rabbi Shmuel Tana, dicen en la casa de estudio de Rabbi Shmuel, Shekara Droil Cholbale Isjoira. La gente estaba muy contenta porque a Hashveirosh Kara Droil llamó libertad. Libertad, explica Rashi, de impuestos. Lejot Baleis Joira, todos los comerciantes, no había que pagar impuestos por ese momento de la fiesta o algo por el estilo. Continuamos interpretando la Megillah Beashkois, Bichleiza'a, Bichelim, Bichelim, Shainim. Y la bebida eran recipientes de oro, vasos y copas de oro, Bichelim, Bichelim, Shainim, y diferentes tipos de recipientes. Explica la Gemara, Meshunim, mi Bailei, debería decir Meshunim, recipientes raros, shoinim, son como que cambian, pero debería decir meshunim, sintácticamente hablando, está mal escrito. Meshunim baile, debería decir meshunim. Omar Robe, dijo Robe, ¿sabes por qué dice shoinim? Diferentes. Yatz Zabaskel, salió una voz del cielo y dijo, Omar Lahem, les dijo a ellos, Rishoinim kallum mipnei keilim. Los primeros, en la época del Yatzar, lo estudiamos en la clase pasada, los primeros murieron por causa de los keilim, de los utensilios del Beis Hamikdash, del templo que fueron utilizados en la fiesta. Ve'atem shoinim, y ustedes están repitiendo, bahem, ustedes están repitiendo el mismo error que hicieron los primeros, van a morir, por eso dice keilim y keilim shoinim, utensilios y recipientes shoinim, están repitiendo, como la palabra Mishnah, que es enseñanza, pero es repetir y repetir. Bueno, aquí keilim shoinim, ustedes están repitiendo el mismo error que hicieron en la época de Belshazzar, que usaron los keilim, los recipientes de Beis Hamikdash. Punto. Continuamos interpretando la Megillah. Veyein Malchus, Rav, y había vino del rey, mucho. Omar Rav, dice Rav, Melam, Echekolecha de Echad, Ishkahu, Yain, Shegodele, Imenu, Beshane. Esto te enseña que cada persona bebía vino antiguo, añejo, por así decir, más grande que él mismo. Vos tenés 50 años, te bebí un vino de 51 años. Vos tenés 15, te bebí un vino de 16. Y así sucesivamente. Explica, continúa la Megillah, diciendo que la bebida era de acuerdo a la ley sin que nadie sea forzado. Maikadas, ¿qué significa según la ley? Omar Rav Hanan, Mishum Rabbi Meir, Hedas Shel Toiro. Dijo Rav Hanan en nombre de Rabbi Meir, esto era según las leyes de la Toira, la bebida era según las leyes de la Toira. Maikadas Shel Toiro, Aji, la Meruba Mishkiyo. ¿Cómo es la ley en la Toira? La comida tiene que ser mayor que la bebida. Abseudas Shel Oiz Rasha, lo mismo ocurrió con la comida de aquel malvado, Aji, la Meruba Mishkiyo. La comida era mayor, más cantidad de comida que la bebida. Una comida, cantidad de bebida impresionante. Si había Yaim Mahuz Rab, si había mucho vino, mucha más comida todavía. Eino Ineis, no había nadie forzado. ¿Qué es esto? Omar Rabbi Elazar. O sea, de vuelta, seguimos interpretando la Megila. Y toda la página que sigue también. Omar Rabbi Elazar, Melam, Tshikoleja de Echadish, Kaumi Yain Medinosoy. Esto te enseña que Ahasuerus le dio a cada uno vino de su propio país. Eran 127 países. El vino que crecía en tu país. No hay nadie que te fuerce a tomar vino de otro país. Las escrituras Ishba Ish. Para hacer, continuamos interpretando la Megila, para hacer según la voluntad de cada hombre. Hombre y hombre. Omar Robe, dice Robe, las escrituras Mordejai y Haman. O sea, que cada persona podía hacer según la voluntad de Mordejai, el héroe, por así decir, judío, de la historia de la Megila, o Haman, o el villano, el malvado Haman de la época de la Megila. Mordejai, ¿cómo sabes que esto es Ish va Ish, hombre y hombre? ¿Qué relación tienen Mordejai y Haman con hombre y hombre? Mordejai dice, respecto de Mordejai está escrito Ish Yehudi, un hombre judío, pero ves que es la palabra Ish. Entonces, razón Ish va Ish, la voluntad de cada uno y cada uno de hombres y hombres, esto se refiere a Mordejai, Ish Yehudi. Haman, Ish Tzarve, y respecto de Haman también hay un versículo que dice que se llamaba Ish, se lo consideraba un hombre, Ish Tzarve, y un hombre, Haman, que generó sufrimiento y un enemigo del pueblo Israel. Continúa la Megillah interpretando continúa la Gemara interpretando la Megillah. Vegan Vashti a Malka Azaz Amishte Nashim Beis Amalchus. También Vashti, la reina, hizo una fiesta, Mishte Nashim, para mujeres, Beis Amalchus, en la casa del rey. Pregunta la Gemara, Beis Amalchus mi baile. Debería haber hecho la fiesta en la casa de las mujeres. Si era para mujeres, ¿qué hacía con la fiesta con la casa de los hombres? Era un desastre esto. Promiscuidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hizo Beis Amalchus y no Beis Anoshim? En la casa de los reyes, digamos, del reinado, donde estaba lleno de hombres, y no en la casa de mujeres. Omar Robert. Dice Robert, Shineyem, los dos, tanto Ahasuerus como Vashti, Nidvara Veiran Iskam. Ellos tenían la intención de transgredir. Eran dos promiscuos, hacían cualquier cosa, se engañaban mutuamente, no les importaba, tenían intimidad con cualquier cosa, relaciones en cualquier lado, con cualquier cosa, con cualquier persona, no les interesaba. Ambos hicieron fiesta, entre comillas, con todo lo que eso querría decir. Hainu de Amre Inshein, esto es un dicho popular, que dice la gente. Ihu Bekarei, él anda con zapallos grandotes. Ve Itzei y su mujer, ahora pasamos a Yud Beis, Mud Beis, 12B. Bebutzine y con zapallos chiquitos, ¿no ves? Al final los dos andan con zapallos. Este es zapallo grande y este es zapallo chiquito, pero al final es todo lo mismo. Tanto Vashti como Ahasuerus estaban en la fiesta de orgías y promiscuidades, etcétera, etcétera. Continúa la Megillah la Gemara interpretando la Megillah. En el séptimo día, después de que el corazón del rey estaba bueno con vino, 7 días. Tomando vino, y estaba el corazón del rey estaba borracho, por así decirlo. Pregunta la Gemara, ¿Atu adhashta leitav libe bechamra? ¿Acaso hasta ahora no tenía corazón bueno en vino? Empezás a tomar vino, y después de un rato ya estás borracho. ¿Cuánto vino puedes tomar? Estaba 7 días tomando vino. Y recién a los 7 días estaba borracho. Omar Robert, dijo Robert, Yomashvi Shabbos hoy. El séptimo día era Shabbos. Séptimo día de esta fiesta era Shabbos. Que el pueblo de Israel comen y beben en Shabbos, y qué hacen después, empiezan a estudiar Toira y empiezan a alabar a Dios. Esto es lo que hace el pueblo de Israel en Shabbos, comen, beben y después salen a alabar a Dios y estudiar Toira. Pero los idólatras no es así. Una vez que comieron y bebieron, no empiezan sino a hacer basura, porquerías. Tiflus es como basura, algo asqueroso. Vejem besudas se lo hizo Rasha. Lo mismo ocurrió en la comida de aquel malvado. Halal, o hombre, madiois, nois. Estos dicen, las mujeres de media son las más lindas. Nuestras mujeres son las más lindas. Y halal, o hombre, en parsis, nois. Los otros decían, no, las persas son más lindas. ¿Qué media? Los de Persia son más lindos. Omar la ema Hashveirosh les dijo a Hashveirosh, cliché animistamesh boy. Hey, yo tengo un utensilio que yo utilizo, o sea, su mujer. Yo tengo una que, viste, muy linda. No es ni de media ni de Persia. Ella, Kasdi, ella es Kasdea, qué sé yo, Caldea, no sé cómo se dice. Retzeje Liroisa, ¿quieren verla? Ustedes discuten quién es más linda, la de media o la de Persia. Yo tengo una de otro lado. ¿Quieren ver que es linda? Ombruló y le dijeron, ¿eh? Sí, seguro. Traela. Ubilvachete aruma. Pero queremos que esté desnuda. La queremos ver desnuda. Shebemida shiadam moidet boy. Va, moidetin loy. Porque con la traducción literal es la medida, es la misma palabra. En hebreo, medida, mida. En castellano es medida. Con la medida con la que uno mide, con esa medida lo termina midiendo a uno. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto de que Vashti tenía que estar desnuda frente a todas las personas? Esto le fue un castigo por algo que ella hizo, similar a esto de desnuda. ¿De qué estamos hablando? Melamed, esto te enseña. Shaisa Vashti arreshó que Vashti la malvada me vía Benéis Israel. Traía mujeres judías, un mafshita narumo, y si las dejaba, le sacaba la ropa y le quedaban desnudas, le dice, vayan melaja me llaves, y hacía trabajos en llaves, para que transgredan llaves, y encima desnudas frente a todo el mundo. Haino dixi, por eso está escrito, ajarat barima eile, después de esta, por eso dice la Megila, después de estas cuestiones, que sheikh jamás amelech hachashveiroish, cuando se calmó el enojo del rey hachashveiroish, zoharet Vashti, se acordó de Vashti, y lo que ella hizo, y lo que fue decretado sobre ella. O sea, en general, cuando uno lee la Megillah, uno lee el texto y dice, ah, Hashveros, pobre tipo, era un tonto. El tipo mandó a matar a su propia esposa porque estaba borracho, porque la tipa no quiso aparecer desnuda frente a los demás. Ahora vamos a ver más detalles de esto. Y cuando se calmó el enojo y la borrachera de él, se acordó de Vashti. Se acordó de lo que hizo. ¿Qué significa? Que no quiso venir desnuda. Y se acordó de lo que se fue decretado sobre ella. Lo que fue decretado sobre ella. Que la mató. Esto es como uno lee la Megillah en general. Pero la Gemora está explicando otra cosa. Se acordó de Vashti. Sí, ella tenía una chica muy linda. Que en realidad era la hija. La hija, sí, de Koiri. Dije bien. Era la verdadera reina. Yo me casé. Soy un nadie. Ahora vamos a ver más detalles de esto también. Yo soy un nadie. Me casé con la hija del rey. Y me volví rey. Se acordó de lo que ella hacía, o sea, que traía mujeres judías y las desnudaba para que trabajen desnudas en llaves, y lo que fue decretado sobre ella, que ella venga desnuda. Entonces, la Gemara está explicando una explicación diferente de la Megillah. Que Shem She Asasa Kach Nizagaralea, así como ella hizo desnudar chicas judías para que trabajen en llaves, así fue decretado sobre ella, que aparezca desnuda frente a la gente. Continúa la Megila. Batemo en Marco Vashti. Y la reina Vashti se negó. Se negó a ir desnuda frente a todos los demás. Pregunta la Gemara, una pregunta simple. Mixte, un momentito. Pritzuso Havoy. Dijimos hace un ratito que esta mujer también era promiscua. ¿Qué le importa ir desnuda frente a este, frente al otro? ¿Qué? Si ella decía cualquier cosa en su fiesta, etc. Entonces, ¿por qué no quiso aparecer desnuda frente a los ministros, etcétera, de Ahashveirosh, de Omar Mar, porque dijo maestro, ok, como dijimos anteriormente, ya dijimos que ambos, Ahashveirosh y Vashti, querían hacer promiscuidad, etcétera. Entonces, ¿por qué tenía problemas de aparecer desnuda frente a los ministros y Ahashveirosh, etcétera? My time alo yasai, ¿por qué no vino? Omar Rabbi Yossi Bar Hanina, dijo Rabbi Yossi Bar Hanina, melamed sheparcha batzaraz. Esto te enseña que de repente a Vashti le apareció tzoraz, una enfermedad que tenía manchas en la piel, era horrible. Entonces, no quiso aparecer frente a todos con esta cosa horrible. Vemos ni satana, aprendimos en una braisa. Bo Gabriel y Asalat Zanav. Vino Gabriel, un ángel, un malaj, y le hizo una cola. Tenía cola de repente, una cola como los perros, los gatos. Tenía una cola, Vashti. No quería aparecer con una cola ahí, desnuda, frente a todos los demás. Punto. Continuamos, la Gemara explicando la Megilá. Vaiktzeif ha-melech me'oy, del rey se enojó mucho. Pregunta la Gemara. Amay dalka beikulei hay. ¿Por qué se enojó tanto? Bueno, todo el enojo. Dalko es, literalmente se encendió. ¿Pero por qué se encendió fuego? Tan enojado estaba. Omar Robert, dijo Robert, Shol Halei, ella, cuando Ahashveiros la mandó a llamar para que venga desnuda frente a todos los demás, ella le respondió con un enviado o algo por el estilo. Bar Ahuriarei de Abba, vos eras el que cuidaba los caballos de mi padre. Sos un nadie, no existís. Le mandó Vashti a Ahashveiros. Vos no existís. Abba le kabel alafa hamara. Mi padre, frente a mil de personas, tomaba vino y no se emborrachaba. Y ese tipo, o sea, vos, ya te emborrachaste con un poco de vino, por así decir, con vino, ya estás borracho. No es que me estás pidiendo hacer. Entonces el tipo este se enojó. Inmediatamente se enojó el rey. Estaba muy molesto, porque en la práctica era así, no era una persona que venía del linaje de reyes, Ahashveiros. Vashti era la reina, y este se hizo cargo del reino, por así decir, sin merecerlo. Vayemer amelech lahajamim. Entonces continúa la Megila contando que el rey tomó consejo con los sabios. ¿Qué hago ahora? Esta mujer no quiere venir. Le preguntó a los sabios, man hajamim, ¿quiénes son estos sabios? Rabbanan, son los sabios del pueblo de Israel. Ahashveiros consultó con los sabios del pueblo judío, ¿qué hace con esta mujer que no quiso venir? Y hoy te dijo, Itim, como dice la Megila de vuelta, estamos todos interpretando la Megila, que ellos conocían los tiempos. Y hoy te dijo, Itim, ¿qué significa que conocían los tiempos? Por eso eran sabios. Los sabios sabían cuándo había que hacer un año bisiesto, agregarle un mes, y fijar meses, etc. O sea, si tenía que tener 30 días, 29 días el mes, eran sabios. Omar Lehu le dijo a Hashverish, a los sabios del pueblo de Israel, Dayanua Li, juzguen esta mujer para mí. ¿Qué hago con esta mujer? Omru, entonces pensaron los sabios, Eichinavit, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Neimalei Katlo, si le decimos que la mate, porque se rebeló contra el rey, le mojar pasik lehambre, mañana se va a apaciguar, se va a interrumpir su vino, o sea, se va a calmar la borrachera. Ubay el laminan. Y este nos va a exigir a nosotros que le devolvamos su mujer. ¿No? ¿Por qué me dijeron que la maten y qué sé yo, qué sé cuánto? Y al final iba a ser culpa de los judíos. Esto no es una opción. Neymalei Shabko. Si le dijimos que la deje, que le decimos que la deje en paz, déjala, no importa, no quiere venir, que no venga. Shabko, déjala. Kamezal Zalab Malhusa. Ella está faltando el respeto al rey, al reinado. Y no se puede dejar a la mujer esta así nomás. Omruloy, le dijeron así. Desde el día en que se destruyó el Beis HaMikdash, el templo, y fuimos exiliados de nuestra tierra, fue quitado el consejo de nosotros. No sabemos qué hacer, no tenemos cómo aconsejarte, ya no somos más sabios. Y ya no sabemos juzgar casos de pena de muerte. No sabemos qué hacer con esto. Zil Gabi Amon Moyab, anda, le dijeron, a consultar a los pueblos de Amón y Moyab, de Yasbi Beduchtayu, que ellos están en sus lugares, ellos no se fueron al exilio todavía, ellos están en sus tierras, que Hamra de Yasib Alderdai, como vino que está sobre la borra. O sea, cuando uno agarra una botella de vino antigua, estaba lleno de borra, que es toda esa cosa de la uva, que no es rica, por así decir. Lo rico es el vino puro. Entonces vos la sacudís de la botella y se llena todo de borra. Es horrible el vino. Pero cuando dejás asentarse el vino, la borra queda para abajo, cae, y queda el vino claro arriba. Entonces Amón y Moab están claros, por así decir. Están como sentados en sus lugares y como el vino claro sobre la borra. Betaimo Amrulei. Y le dijeron algo lógico, dice la Gemara. Está muy bien lo que dijeron los sabios. Dixiv, como está escrito, Sha'anan Moab mine Urav. Tranquilo está Moab, el pueblo de Moab, desde su juventud. Y está como tranquilo, asentado sobre su borra. ולא יהורג מכלי אל כלי, ובגוילה לא ילך. Y no fue vertido de un recipiente a otro recipiente, porque cuando vos echás el vino de un recipiente al otro, ahí es donde empieza la borra a mezclarse. Y no se fue al exilio, porque lo loy alaj, no se fue al exilio. El ken omat taimoy boy, verreijo el enomar. Y automáticamente, por esta razón, se sostiene el gusto del vino, es rico, si no tiene borra es rico, y su aroma no se acabó, no se consumió, no se fue. Miyad, y automáticamente el rey inmediatamente dijo, ok, tengo que consultar con Amón y Moyav. Aparecen ahí en la Megilá los cercanos, los ministros cercanos al rey. Se llamaban así, Karshena, Sheisar, Admosa, Sarshish. Oh, Rabbi Levi, dijo Rabbi Levi, todo este versículo está hablando de las ofrendas. ¿Cómo es? Karshena, ¿qué significa el nombre Karshena? Omru malachi ashares, lifnakadosh baruchu, dijeron los ángeles, sirvientes, servidores, frente a Dios, riboine shalayla, señor del mundo, klumi kribu lepanejo, karim, bnei shana, keterech shikribu Israel lepanejo. ¿Acaso ofrendaron estos tipos frente a ti? Karim significa ganado, ganado bovino, ganado ovino, de un año. Karim Brishana, que derech sheikribu Israel lepanejo, como el pueblo de Israel hacía frente a ti en el templo. Entonces, Karshena es Karim Brishana. Es una palabra formada de Karim Brishana. Ovejas, por así decir, de un año. Sheisar, ¿qué representa este nombre? Klum y kribu lepaneja shtei toirin. ¿Acaso ofrendaron frente a ti y le preguntaron los ángeles a Dios? Shtei toirim, sheisar, shtei toirim. Dos palomitos. Admoso, ¿qué significa este nombre? Klum b'nei b'nu lepaneja misbiach adoma. ¿Acaso estos tipos construyeron frente a ti un altar de adama, de tierra? Admoso es la palabra adama, tierra. Tarshish, ¿qué significa este nombre? Klum shimshu lepaneja bebigde kehuna. ¿Acaso estos tipos sirvieron frente a ti con las ropas del sacerdote? Diksiv behu, que está escrito sobre ellas. Tarshish. Tarshish, ese era el nombre justamente de una de las piedras del pectoral del sumo sacerdote. Sarshish, Beshayam, Beyashve, estos tres tipos de piedra. Meres, otro nombre de ministro también que el rey Ahasuerus fue a consultar. Klum, Mirsu, Bedam, Lefanejo. ¿Acaso sacudieron la sangre frente a ti? A veces, cuando recogían la sangre del animal después de degollarlo para salpicarlo sobre el altar, tenía que haber una persona sacudiendo la sangre para que no se ponga dura. ¿Acaso ellos, Meres, ellos sacudieron la sangre? Marcena, también esa misma palabra. ¿Acaso ellos sacudieron y mezclaron las ofrendas vegetales, la harina con el aceite frente a ti? Memujan, otro nombre. Klum. ¿Acaso prepararon una mesa frente a ti? No hicieron nada de esto. Y sin embargo, mira la grandeza que tienen. Punto. Continuamos interpretando la Megilá. Vayemer Memujan. Dijo Memujan. Tana Memujan ze Haman. Enseñamos en una braisa. Memujan, este personaje, era Haman. ¿Y por qué se llama Memujan? Shemujan le puranos. Porque estaba preparado para castigos, para momentos duros del pueblo de Israel. Estaba Memujan. Mujan significa listo, preparado. Entonces, Memujan en realidad era Haman, pero estaba preparado ahí para castigos para el pueblo de Israel. Omer Abkahana, dice Abkahana, Mikan, de aquí aprendemos, Shehahed yet kofis beroish, que la gente simple, que era Haman, kofis beroish, siempre salta primero para estar ahí, Memujan, listo, ¿listo para qué? Listo para castigos para el pueblo de Israel, que terminaron, por supuesto, transformándose en castigos para él. Estamos en Yud Beis Amud Beis. Dios mediante, continuamos la clase que viene interpretando diferentes versículos de la Megilá.